podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio y ya perdí la cuenta cuántos capítulos llevamos de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Estoy muy contenta hoy porque veo que tengo un público excelente, me han llegado muy buenos comentarios de este podcast, hay gente que lo sigue ya, me han hecho comentarios buenos, sugerencias también para ir mejorando, así que de verdad muy agradecida de lo que ha sido este proceso de ir grabando este programa a pulso. Con la ayuda de todos, por supuesto, y a toda la gente que ha participado. El día de hoy estoy con Felipe desde Canadá. Hola, Felipe.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Y con la Fran también, que como siempre nos acompaña, además de nuestro invitado, que es Claudio Barahona. Claudio es Country Manager de Telefónica Open Future. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, muy bien. Gracias a ti por la invitación a este podcast. Un honor ser parte ya del programa 9.5.
Nosotros súper contentos también de poder conversar esta tarde contigo y agradecerte también por el tiempo, por la flexibilidad que has tenido para poder concertar esta grabación. Así que vamos a partir inmediatamente para ir conociendo a nuestro invitado. Mira,
yo quería hacer un comentario antes, porque este es el segundo podcast que hacemos todos remoto. Ah, y sí, nos gustó tanto la vez pasada con Diego Arias de Desafío Latam. Y funcionó tan bien, afortunadamente, con la conexión y todo eso, porque ese siempre es el miedo que hay con el trabajo remoto y con las conexiones remotas, la conexión, ¿cierto?
Sí.
Pero nuevamente estamos todos remotos en distintos lugares, así que bacán, para que...
O sea, para que vean que sí se puede, funciona.
Que sí se puede,
sí.
Y con video incluido.
Ah, sí, pues también, o sea, no, verdad que Diego también estaba con video y ni un problema.
Sí.
Y a mí me estaban echando del hotel, ¿te acordáis?
Sí.
Yo fue justo en la hora que tenía que hacer el checkout y estaba así, pero al filo, pero alcanzamos a grabar. Todo el mundo conoce lo que es Telefónica, una marca súper famosa, conocida a nivel nacional, internacional. Pero yo quiero saber y quiero que le cuentes, por favor, Claudio, a la gente que nos está escuchando, qué es lo que es Telefónica Open Future.
Mira, Telefónica Open Future es el programa de inversión en innovación del Grupo Telefónica. Lo que nosotros hacemos es que mediante distintas herramientas invertimos en buenos proyectos innovadores en el rubro de tecnología, que creemos que no solamente son buenas empresas tecnológicas, sino que además que de la mano de Telefónica y su marca comercial Movistar puedan justamente escalar aún más su negocio. Entonces lo que hacemos de alguna forma, y por eso se llama Open Future, es abrir el futuro hacia los nuevos talentos y apostar por ellos en todo lo que son las startups, los emprendimientos digitales, las empresas de tecnología que claramente están hoy día cambiando el mundo de la forma en que lo conocemos.
¿Qué características tienen que tener las empresas para participar en Open Future?
Nosotros aquí tenemos varias instancias distintas. Open Future es un programa bastante grande que incluye centros de coworking, como por ejemplo el que tenemos ahí en Valdivia, en la nube,
¿ya?,
donde buscamos más bien fomentar el entorno al emprendimiento y que hayan cada vez más emprendedores trabajando en la etapa más inicial, que es Cowork. Luego tenemos Guaira, que es el brazo inversor de etapas tempranas de empresas. Generalmente ahí estamos metiendo empresas que ya estén facturando algo, o sea, un equipo de 10, 15 personas, un producto validado, y ahí estamos haciendo inversiones de entre 50.000 hasta $150.000, tomando participación entre un 4 y un 10%. Y luego tenemos distintos fondos de inversión como el Fondo Américo y el Fondo Telefónica Ventures, que son ya fondos de lo que se llama Corporate Venture Capital, es decir, corporaciones grandes, empresas grandes como Telefónica, también actuando como un fondo de inversión. Y eso significa que hoy día, con todos estos distintos programas que te acabo de comentar, podemos invertir en toda etapa de la empresa. O sea, desde la etapa más temprana, que vendría a ser a través de Guaira, o una etapa ya más madura, que podría ser a través de Telefónica Ventures, que por ejemplo hace inversiones por más de $5.000. Entonces, estamos tratando de abarcar todo el espectro, desde aquellos que tienen una idea, que están recién comenzando, puedan trabajar en alguno de nuestros coworks, hasta empresas ya consolidadas y que las ayudemos justamente en ser líderes a nivel mundial con fondos corporativos como Ventures.
Y en este trabajo con las empresas directamente, bueno, tú oficias como un gerente, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cuál es la modalidad de trabajo que tú tienes directamente con ellos? ¿O tú delegas a un equipo? ¿Cómo es la figura de funcionamiento?
Bueno, nosotros como área, finalmente somos como el área de innovación de Telefónica. Entonces, como área, somos un equipo bastante chico, somos 8 personas que estamos, digamos, todo el día en la calle o estamos en la oficina, pero casi nunca estamos los 8 juntos. Pero yo creo que el trabajo más importante, más que nosotros como equipo, viene a ser con las empresas con las que trabajamos, porque nosotros invertimos en emprendimientos. Y esos emprendimientos hoy día son, solo en Chile hemos invertido en alrededor de 40 empresas. A nivel mundial son más de 700. Esas empresas están en todos lados, digamos, no están en el mismo edificio de nosotros, están en su propia oficina, están en otras ciudades, están en otros países. Y nosotros como inversionistas, finalmente nuestro trabajo va en fortalecer ese portafolio de inversiones, es decir, en fortalecer esas empresas. Y esa empresa, como digo, no están todo el día cara a cara, sino que trabajo con ellos es principalmente de forma remota. Y hay empresas que, por ejemplo, tienen sus oficinas en Colombia, en México, en Estados Unidos, y nosotros tenemos una inversión en esa empresa y nuestra única forma de comunicarnos hoy día es justamente a través de internet y todo este, como llamarlo, trabajo remoto. Yo diría gran parte de lo que hacemos hoy día lo hacemos de forma remota con nuestras inversiones, que es algo no menor.
Exacto.
Que una empresa como Telefónica invierta 200 millones de pesos en una compañía y que esa compañía, el seguimiento tú lo hagas solo por Skype o lo hagas solo por correo o por algunas plataformas, claramente significa el nivel de confianza que tú tienes no solamente en esos emprendedores, sino que también en las plataformas que habilitan esas comunicaciones.
Nosotros acá estamos acostumbrados en 9.5 del formato del podcast y también el blog que tenemos. Tenemos un lema, decimos hablamos con la verdad. Y nos gustaría que tú nos contaras desde tu experiencia cuáles han sido los pros y los contras. Sobre todo nos interesan los contras porque esa creemos que es nuestro punto más fuerte para mejorar en la utilización del trabajo remoto como herramienta para desarrollar un proyecto tan grande, ¿no es cierto?, con tantas aristas como lo que hace Telefónica Open Future.
Mira, yo trataría de diferenciarlo en dos ámbitos, el trabajo remoto, ¿ok? Primero, diferenciar el trabajo remoto como jefe empleado, ¿ok? Eso es una cosa, que yo estoy contratando a una persona para que haga un trabajo y ese trabajo lo puedo hacer de forma remota, es decir, en su casa o en otro país. Pero otra forma de trabajo remoto es hacer negocios de forma remota. O sea, yo cerrar una venta o cerrar una inversión con una empresa, por ejemplo, en Canadá. Creo que hay que diferenciar muy bien ambas formas de trabajo remoto porque son instancias muy distintas. En el caso de un empleado, yo estoy pagando un sueldo para que haga cierta pega, para que haga cierto trabajo. Y quiero que lo haga, no importa dónde esté sentado. Pero si no lo hace, yo lo puedo despedir. Lo puedo despedir por Skype o lo puedo despedir en una sala de reunión. Pero hay un contrato laboral entre medio, ¿okay? Distinto es cuando tú haces negocios de forma remota. Porque generalmente, como sociedad, estamos muy acostumbrados a que los grandes tratos se cierren en una sala de reuniones, en un piso 30, todo vestido de terno y que ahí se dé un apretón de mano y hayan cerrado el nuevo gran negocio del futuro, digamos. Y te puedo asegurar que hoy día esa ya no es la realidad. Te puedo asegurar que hoy día los grandes negocios, la compra de cuando Facebook compró Instagram, la mayoría de esos deals no se dieron en una sala de reunión, se dieron de forma remota. Se dieron por justamente una conversación vía teléfono o vía Skype o de alguna de estas formas. El trabajo remoto no solamente hay que analizarlo desde el punto de vista del contractual laboral, sino que también cómo afecta las negociaciones. Porque negociar, vender y hacer tratos es muy distinto hacerlo por internet que hacerlo en persona. En persona tú miras a la persona a los ojos, en persona tú puedes hacer algunos tipos de trucos para tratar de negociar bien. Puedes jugar de local o puedes jugar de visita. Puedes ir a un territorio neutral como un café. Todo eso no existe en este mundo de la globalización donde haces el negocio por internet.
Claro, ahí es donde realmente entra la discusión porque hay mucha gente, y uno de los temas de 9.5 en la región, y se puede extrapolar a Chile también, es que existe mucha industria creativa en Valdivia. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a estas industrias? Sí, mira, tú puedes, si sabes inglés, si sabes habilidades de negocio, si sabes habilidades de comunicación, puedes tener negocios en todo el mundo, pero eso es una promesa un poco sobrevender, creo, el tema de vender estos negocios al mundo. Entonces, ¿cómo finalmente se resuelve el problema de que estas empresas que están en Valdivia, que están en Punta Arenas, que están en Coquimbo, que son empresas que tienen mucho valor, que hacen juegos, que escriben textos o que hacen cine, qué sé yo, de cierta forma exponer a todo este mercado que existe actualmente? Algunas veces creo que el pituto o el tema de la confianza ayuda bastante en esto, porque cuando ya existe la confianza y el boca y te resugieren desde otra parte que esta empresa X en tal parte del mundo es buena, ya tienes harto camino avanzado, porque no tienes que lidiar finalmente con la presencia física tuya del negocio. Pero en cambio, cuando no tienes este pituto o esta sugerencia, es más difícil. Entonces, ¿cómo crees tú de que una empresa que no tiene el pituto o la recomendación puede tener mejor eficacia o eficiencia al momento de exponer sus servicios al mundo?
Mira, Felipe, yo creo, y puede ser un poco obvia la respuesta, pero yo creo que el problema está en la mentalidad de la persona o de la empresa. El problema no está ni en el pituto, ni en las redes, ni en nada de esto, sino que está en esa empresa desarrolladora de juegos de Valdivia o de Punta Arenas. Mira, les quiero contar dos historias para ejemplificarlo. Probablemente algunos de ustedes han utilizado la plataforma Wufoo. Wufoo es una plataforma que hace formularios online, que le vende esto a la NASA, tiene miles de clientes. Los emprendedores de Wufoo están en un pueblo, pero perdido en el medio de Texas, así, una cuestión que si tú googleas la foto vas a decir, ¿en serio esos son los tipos que hacen esto? Y tú los contrataste, yo pagué por ellos, yo puse mi tarjeta de crédito para utilizarlo. En ningún minuto tuve yo como cliente predisposición o prejuicio de decir, ah, no, ¿de dónde será esta empresa? Voy a buscar en Google Maps o en Google Earth para saber exactamente dónde están. Les puedo asegurar que la mayoría de nosotros hoy día, en los servicios que contratamos por internet, ya sean como persona o como empresa, tú no miráis de dónde viene la empresa, tú simplemente contratas por internet. Y no te preguntas, oye, ¿y cuál es el origen, dónde queda esto? Y hay muchos ejemplos de ese tipo. El que tiene que cambiar un poco el chip es el que está sentado en Valdivia y tiene que decir, estoy en Valdivia, estoy tan lejos, no puedo hacer nada. Tiene que decir, no, da lo mismo que esté en Valdivia, yo puedo venderle esto a cualquier persona, a cualquier parte. Hoy día en la mañana tuvimos un panel de un comité de inversiones, que es un comité bastante clásico donde se juntan una oficina, algunos gerentes de Telefónica para decidir en qué empresa invertimos y en cuál es. Ocurre que de los 5 ejecutivos, solo 3 pudieron estar físicamente, los otros 2, uno estaba en España de viaje, el otro estaba en Brasil, y se conectaron vía videoconferencia. Pero lo más interesante es que el emprendedor cuyo negocio estamos evaluando es un emprendedor que está en México, donde Telefónica México estaba decidiendo invertir en él. Y dijo, oye, esto también puede ser interesante para Chile, Argentina y Perú. Entonces este emprendedor hizo su pitch de inversiones a México, Chile, Perú y Argentina al mismo tiempo. No puedo adelantar el resultado, pero fue bastante positivo, digamos. Y es probable que estos 4 países terminen invirtiendo en un emprendedor mexicano que hizo un pitch por Skype. Yo luego le pregunté a mi par de Telefónica México, le pregunté, oye, ¿y qué tal estos chicos? Dicen, no sé, no los he visto en persona. Ellos son de una ciudad de afuera y demoran como 4 horas en llegar aquí a México DF. Así que hacemos todo de forma remota. Si ese probablemente vivían en algún pueblo lejano de la Ciudad de México, donde están instalados con su equipo, y ellos nunca tuvieron ese bloqueo mental, no, estoy tan lejos. Sino que acaban de conseguir inversión de 4 países distintos sin haber jamás pisado ese país. Ese es el cambio de mentalidad que necesitamos que ocurra también acá en Chile, sobre todo en regiones, donde muchas veces nos ponemos el freno mental propio de decir, no, estoy muy lejos, todo ocurre en Santiago. En Santiago no ocurre nada, todo ocurre en todo el mundo. Las cosas ocurren en Nueva York, en Berlín, en Tokio, en Ámsterdam. Entonces, es un tema de mentalidad.
Yo estoy súper de acuerdo con lo que está ahí diciendo, y eso es un poco lo que las empresas igual un poco tratan de o pelean por Porque creo yo que finalmente trata de mostrar el valor que tienen las empresas. Y finalmente, si tú demostras el valor a través de una página web o a través de un pitch o cualquier cosa, da lo mismo en qué parte estés.
Exactamente.
Me parece, es obvia la respuesta, pero quizás el detalle o la explicación es la que algunas veces uno no la ve con claridad. Yo quería irme a otro tema.
Otro ejemplo muy cortito, sí. de ese caso, que probablemente para ustedes puede ser más familiar. ¿Pero les ha pasado que a veces llega a la oficina algún vendedor de merchandising y toca la puerta y dice, mira, yo hago estos vasos, yo pongo el logo, o yo hago esta tarjeta de visita? Y viene el tipo y tú te das cuenta que recorrió toda la ciudad puerta en puerta mostrando su producto. Y tú lo mirás y dices, pero ¿por qué me lo mandáis por correo esto? ¿Por qué me lo pasáis en vivo? ¿Por qué no me lo mandáis? Al final, ese concepto de ir en la calle caminando puerta por puerta ha desaparecido hace mucho tiempo. El único que no se ha dado cuenta es el que está caminando en la calle. Ese es el gran tema.
Sí, sí.
Quedamos todos mal, así que vamos para adentro.
Voy a aprovechar de saludar, me sumo por aquí, llegando.
Hola, Fabián. Gracias.
Ahí estaba escuchando la conversación. Súper de acuerdo de que hoy día no importa dónde tú estés, da igual, puedes de todas formas levantar un negocio, levantar clientes y, como recién da ahí un buen ejemplo, levantar inversión.
Un tema de actitud.
Exactamente. De creerlo, ¿eh? De creerlo.
Yo quería escribirme a otra parte, siendo que no es muy importante el tema y lo 9.5 va a ser un lugar para discutir eso más en detalle. Pero yo sé que Telefónica Open Future y a través de Guaira, el año pasado lanzó varias iniciativas respecto a lo que es el Internet de las Cosas, que es como lo que se viene diciendo que es el futuro. Ahora estamos viviendo el, entre comillas, futuro. Y Telefónica ha estado un poco apostando por eso. Pero nosotros como 9.5 igual estamos mirando al futuro, estamos mirando especialmente el tema de la automatización de todo los trabajos, todo lo que tiene que ver con la inclusión de tecnología, con la robótica, y que eso va a estar eliminando trabajos en un futuro no muy cercano. Y es algo que justo ahora que igual estamos en época de presidencial, de elegir un presidente, hay algunos candidatos que han empezado a hablar de este tema, de enfocarse en poder generar trabajos por este tema de la automatización. Pero me interesa saber si es que Telefónica y / Guaira está mirando eso también, y si existe también el foco en poder empezar a mirar estos algunas startups o empresas que estén atacando este tema de la automatización y la creación de nuevos trabajos en base a eso. / también, eliminación de trabajo.
Buenísima tu pregunta, Felipe. Esto es algo más amplio de solamente Internet de las Cosas. Esto va al Big Data, esto va sobre todo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la que va a hacer que muchos de nuestros trabajos, que hoy día son mecánicos, van a ser reemplazados por un robot. Va a sonar súper fatalista, pero invito a cada uno de ustedes, a todos, y esto lo he hecho mucho ejercicio en universidades, y que piensen exactamente cuál es su trabajo. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el día a día? Si lo que ustedes hacen en el día a día puede ser reemplazado por un robot, preocúpense, porque lo más probable es que en 5 años sean reemplazados por un robot. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
Captaron como el giro de Uber, y que ya no es como economy sharing, economía colaborativa, en el que obviamente, claro, tenían a los taxistas, ¿cierto?, como una parte de esta economía compartida, y ahora, y ellos facilitaban la plataforma, bueno, el modelo que ya todos conocemos también, y ahora en realidad es la que se movieron a servicio on demand. Como,
mira, hay un ejemplo más claro.
En demanda, entonces, para terminar esa idea, es que tiene que ver con que cuando saquen los autos autónomos, ya no van a necesitar a los taxistas, ¿cachai? Entonces, claro. Por eso es que cambian el pitch de ya que no es economía colaborativa ni compartida, sino que tiene que ver directamente con acceder a algo cuando lo necesite, cuando quiera,
y de
ahí salen del mapa los taxistas.
¿Cómo va a ser reemplazado por robots? Todo, sí. No solo Uber, todo.
Sí, seguro.
Todo. El retail, o sea, Uber está, la banca.
Va a reemplazar al taxi. Sí, todo. La banca, todo.
Todo, la energía, todo va a ser reemplazado por robots, todo. Probablemente también mucho trabajo. Entonces, No sé si ustedes vieron hace poquito,
inversionista.
Fue ayer o anteayer que salió un tweet de Donald Trump diciendo, amenazando a Amazon de que estaban destruyendo un montón de empleos, porque Amazon lógicamente está automatizando toda la cadena de retail. Es lógico, Amazon está efectivamente eliminando un montón de supermercados, que eran los supermercados del pueblito, donde compraban antes la esquina, ahora todo lo compran por Amazon. Y Amazon lógicamente es el número uno en eficiencia en operación logística mundial, y lo hace todo con robots. ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios que van a venir? Estos cambios no son solamente cambios de norma o de leyes. No podemos parar Uber con una ley, no podemos parar Amazon con una ley. No podemos, porque es el avance de la tecnología del futuro.
Dile eso a Trump.
¿Cómo nos adaptamos a eso?
Dile eso a Trump, que ayer se tiró un tuit en contra de Amazon.
De Amazon, exactamente.
¿Es así partió?
Porque Amazon es populista. Pero hay un trasfondo súper importante. Y es tú, Fabián, tú, Felipe, yo, la Romy, tenemos que pensar realmente si nuestro trabajo hoy día es un trabajo que puede ser reemplazado por un robot. No de forma fatalista, sino que diciendo, ok, ¿dónde yo hago algo? ¿Dónde yo aporto? ¿Cómo hago mi trabajo que sea algo diferencial y que justamente sea un aporte, no sea algo mecánico? Piensen ustedes cuántas pegas hoy día son pegas mecánicas. Son pegas de mover un lado para otro, son pegas de ordenar un Excel, son pegas de desarrollar ciertos códigos, cosas que después puede hacer un robot y lo va a poder hacer. Está estudiado que en el año 2025 la inteligencia artificial va a reemplazar el cerebro humano, va a ser mejor que el cerebro humano.
Eso es ese es el término singularity, el como en Terminator, cuando la inteligencia artificial ya toma un poco de control de todos los desarrollos que se han hecho. Y la pregunta se fue para otro lado, que también es un punto válido este tema de qué es lo que te quiero preguntar, es como, o qué habilidades tú le sugieres a las personas que empiecen a como a cosechar, empezar a crear, a desarrollar finalmente.
Mira, lo primero es que si haces todos los días lo mismo, preocúpate, ¿vale? O sea, primero hay que analizar si pensar bien cuál es la pena que uno hace. Lo segundo es empezar justamente a trabajar en áreas o en cosas donde todavía el talento humano marca la diferencia, ¿vale?
¿Cómo, o sea, qué, por ejemplo?
El arte de programar, ¿no? Hay programadores que son artistas. Cosas donde tú gestiones y aportes valor en esa gestión. Donde hay un aporte de valor, eso es lo más importante, un aporte de valor. Es probable que en muy pocos años todas las secretarias sean reemplazadas, todas. Porque lo puede hacer todo un computador, si no necesita un secretario. Entonces hay que pensar, ¿cómo esa secretaria puede realmente aportar valor y ser más allá de una secretaria?
Sí.
Es importante empezar a buscar esas áreas y que se hace esa pregunta a cada uno. Y sobre todo los más jóvenes que están recién entrando a estudiar una carrera, pensar muy bien si en la carrera que están entrando a estudiar es una carrera que en el futuro se pueda automatizar. Porque si estás haciendo eso, estás entrando inmediatamente a una carrera que parte con fecha de vencimiento, digamos.
En esa dirección... Sí. Va a estar también en 9.5 los chiquillos de Fintual, que tienen un bot advisor para decirte cómo invertir las lucas, y que también tienen automatizada parte de la gestión de la inversión en lucas, y los bot advisor en realidad están súper desarrollados en mercados como Europa, Estados Unidos, y están entrando a Chile y finalmente permiten que tú puedas acceder a si querías ahorrar e invertir, que sea más allá del fondo mutuo y con inversiones un poquito más sofisticadas, ¿cierto? Están en todo ese proceso. Así que...
¿Que no es Rafael Garay que está hablando ahí?
¿Cómo?
¿Que no es Rafael Garay que está hablando ahí? Se me coló.
Sí, no, los bot advisors, ahí la charla que va a venir a Pedro Pineda, por ejemplo, también habla de cómo están metiendo, ¿cierto?, a través de un algoritmo, inteligencia, y que son algoritmos que están probados, que son estándares, que son los mismos que terminan utilizando hoy día los grandes fondos de inversión, hacerlos disponibles para personas que si no tenéis 100 millones de pesos, no podríais acceder finalmente a inversiones de ese tipo.
Oye, tengo una pregunta con respecto a esa diferenciación que decía Claudio, que es tan importante, y yo también lo experimento día a día en mi pega, en todas las cosas que hago, que también lo he observado, que si tú no te diferencias o no agregas un valor adicional, igual estás un poco perdido, porque los mercados tienden a saturarse cada vez más en todo ámbito. ¿Tú crees que esa diferenciación va más por habilidades blandas o por capacitarse técnicamente más en el rubro específico que uno decide emprender?
Creo que son las dos cosas. Déjame hacer un ejemplo concreto. Fabián maneja el cowork de la nube, ¿no?
Claro. Muy bien, a la perfección.
¿Cuánta gente trabaja hoy día con Fabián?
¿En el equipo?
En el equipo en la nube, en el cowork.
Somos 6 personas.
¿6 personas?
Sí.
Pregúntate primero.
¿A quién he hecho?
¿Cuáles de esas 6 personas son de alguna forma reemplazables por un robot? ¿Puedo
dar el nombre? ¿Puedo dar el nombre?
Sí, obvio. No.
No.
Este es el podcast fatalista de...
Sí.
No, pues estoy seguro. O sea, mira, nosotros mismos, tu mismo ejemplo que acabas de dar, nosotros hemos matado roles dentro de Nube. Toda la cobranza ya no la hacemos humanos, ¿cachai? La hace un bot y te lo programa. Toda la facturación... Entonces hay roles que antes cumplía una persona que hoy día lo está cumpliendo una máquina y nosotros no somos una empresa así ultra sofisticada, pero con software que hoy día valen $15 mensuales, yo puedo generar todas mis cobranzas y facturaciones de forma automática y es mucho más eficiente. O sea, si hiciera yo eso, Fabián, estaría lleno de errores y todos me dirían, no, te equivocaste, está mala, la factura me llegó con un error, el tipeo y no sé qué. La máquina lo hace.
Fíjate que hoy día en los grandes coworks a nivel mundial hay coworks que tú entras con tu credencial y no ves a nadie. O sea, solamente a lo mejor la señora al aseo y alguien que está haciendo un café rico, digamos, pero todo el resto es automático, ¿no? Seguro. A eso le llevo una pregunta. Porque hay temas técnicos que tú dices, ok, yo puedo reemplazarlo, como el contador, la cobranza, como tú mencionas. Pero hay otros temas donde, por ejemplo, la pregunta iba hacia el tema más de habilidades como emocionales, ¿no? Mm. Pero cuando tú vas a un restaurante y te recibe un garzón simpático y alguien te hace volver porque tuviste una buena atención, o vas a cowork y te alegró alguien con una sonrisa o te contó un chiste, ese es un factor que tú como cliente quieras volver a ese lugar. Te aseguro que hay cosas que tienen que ver con las emociones, con la empatía, que nosotros como humanos tenemos que lógicamente saber que diferenciamos en eso en cuanto al servicio que entregamos. Y eso todavía no lo va a poder repasar un robot. Me refiero al tema de la atención, la amabilidad, ¿no? La interacción con humanos, que todavía
la sensualidad.
Nosotros mismos necesitamos.
Yo espero que nadie se esté enterando de su despido en Nube a través de este podcast, pero lo que yo también quería mencionar era respecto a que justamente todo esto va también a empezar a hacer de que las personas tengamos que... Porque la teoría dice que los salarios a tiempo completo también van a empezar a desaparecer por esta misma desaparición de empleos o de automatización. Entonces también hay un tema ahí con empezar a apostar ahora a emprender en part-time o no sé, quizás menos part-time, empezar a tener flujos de ingresos múltiples en cada uno. No sé qué pensáis de eso, Claudio.
Mira, yo creo que... Claramente ya muchas empresas están cada vez menos pagando por hora trabajada, sino que más pagando por resultados.
Sí.
No es importante cuánto tiempo esté sentado en la silla, sino que la productividad que tengo, dado que estoy sentado aquí. Déjame llevarlo nuevamente a un ejemplo simple. Si yo soy un carrito completo, yo contrato a alguien para que me atienda ese carrito completo, yo quiero que él venda la mayor cantidad de completos. No me interesa cuántas horas esté sentado en el carrito. Porque podría estar sentado 12 horas y no vender nada. Porque yo, entonces, muy probablemente en el futuro, hoy día ocurre, lo que yo es pagar por objetivos. Yo digo, mira, yo te voy a pagar $1,000 por cada 100 completos que tú vendas. Si el tipo vendió 100 completos en media hora, bueno, se puede ir para la casa. Cumple el objetivo. Si otro tipo se demora 3 días en vender 100 completos, es en ese momento que yo le voy a pagar. Entonces, el problema termina siendo del que atiende en el carro completo. Es decir, ¿cuánta productividad? ¿Cuánto de bueno soy yo haciendo lo que estoy haciendo? Y en base a eso me van a pagar. Y eso hoy día ya ocurre con los desarrolladores, ocurre con los diseñadores, ocurre con un montón de áreas que tú hagas por el objetivo. Y que tiene que ser bueno y eficiente es uno como empleado.
Mira la enseñanza que nos deja Claudio Barahona. Eso es para toda la gente que nos está escuchando, que no se olvide, porque a veces también uno se pone un poco soberbio en las pegas. Y, no sé, pues, para los dos lados, ¿eh? Como empleador y como empleado, a veces uno dice, oye, pero qué tanto, pues si uno se hace el indispensable, el imprescindible, y la cosa no es así, pues hay que todo el rato estar autorrecordándose de lo frágiles que somos.
Sí, y tratar de generar cosas que hagan la diferencia, ¿cachai? Como sí. Que no sea uno, que no sea un reemplazable desde el punto de vista de que alguien que es mecánico, ¿cierto? Algo que se puede repetir, cualquiera que lo pudiera hacer mejor eso, ¿cachai? Que la mecanización,
sí,
lo automático.
Eso ya lo dijimos, Fabián, así que te vamos a reemplazar. Oye, mentira.
Excelente.
Mentira.
El primer robot que vamos a ocupar aquí.
Oye, mira, a nosotros generalmente nos pasa esto, que se nos va la media hora, pero volando ya estamos pasadito y la conversa ha estado no buena, sino excelente. Muchas gracias, Claudio, de verdad, por toda esta conversa que no ha sido ni preparada ni nada, pero ha salido fluida y nos deja mucho que pensar también. Pero no me quiero despedir sin dejar de preguntar, ¿qué es lo que nos vienes a contar en 9.5 y en qué va a consistir tu participación?
Muy bien. Bueno, gracias también a ustedes por el podcast. Creo que ha estado bien entretenido y podríamos hacer una segunda edición, ¿no?, sobre la toma de los robots de la humanidad.
Con chela,
sí.
No, pero mira, principalmente yo creo que quiero volver a la pregunta que hizo Felipe. ¿Qué tiene que hacer el emprendedor de Valdivia? ¿Qué tiene que hacer el emprendedor del sur? ¿O el diseñador o el programador? Y lo que yo creo que tiene que hacer es cambiar un cambio de chip mental solamente. Entonces, mi charla va enfocado a eso, a contarle un poco y romper un par de paradigmas, de cosas que la gente cree que es así y que uno puede demostrar que es totalmente lo contrario. Y los voy a mostrar con emprendedores reales. Voy a contarles casos reales de chilenos que venden sus servicios a cualquier parte del mundo sin importar en qué parte están sentados. Por eso, de hecho, la charla se llama Exportando Servicios desde Valdivia hasta Madagascar. ¿Por qué Madagascar? Porque traté de buscar el nombre más lejos y raro posible, porque eso efectivamente ocurre el día. Y la gente lo olvida. Y es algo totalmente posible. Y sucede que hoy día alguien de Valdivia le venda un servicio a alguien de Madagascar. Y lo voy a mostrar con ejemplos concretos, de forma tal de que los auditores puedan salir motivados y darse cuenta de que el mundo es bastante más grande que una ciudad. Pasa la mano, que está a un clic de distancia.
Excelente.
Y hoy día la revolución digital lo permite, entonces... Eso, tratar de motivarlos y de que hagan un cambio de chip.
Excelente, Claudio. Muchas gracias. Como siempre, 9.5 y sus expositores, donde las papas queman con los temas de actualidad que a usted le interesan. Oye, ya, pues nada, voy a dejar de payasear porque de repente me gusta hacer esos guiños a las radios regionales acá con mucho cariño. Con esas entonaciones de voz, así como la otra vez fui a una entrevista. Y me preguntaban, bueno, Romy, ¿tú qué haces? Y yo, sí, bla, 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 yo media timidocha, así como bajito, y de repente me decía, pero espérate un poquito, carnicería, no sé cuánto, las mejores longanizas, y me cortaba la niña para meterme propaganda de puros boliches de acá, de Valdivia. Así que
son auspiciadores de 9.5.
¿No? De todas maneras, oye, sí, bueno, tenemos varios locales ahí, la señora que no vende pucho, la que está ahí al frente, al lado del colegio, que lo dice que no vende, pero vende cigarro igual y está al lado de un colegio. Eso también es interesante, la podríamos invitar a un podcast un día.
Lo cual es muy malo también, comprar cigarros, así que...
Oye, ya, pues, bueno, me voy despidiendo entonces. Les agradezco mucho, chicos, por la paciencia, el aguante, todo, por compartir. Y yo los dejo invitados a los que nos están escuchando a revisar nuestras redes sociales. 9.5 en Facebook, también la fanpage de Nube Cowork. Tenemos Twitter de Nube Cowork. Estamos en iTunes también, ¿cierto, Felipe?
Sí, con el podcast.
Con el podcast y nuestra plataforma de blog en Medium, con todos los contenidos fresquitos, hermosos, maravillosos, escritos por quien les habla. Así que me voy despidiendo. Muchas gracias, Claudio, nuevamente, Felipe, Fran, Fabito. Nos vemos y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
Saludos.
Hasta luego, gracias.
Chao, Claudio, gracias.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales. Facebook y Twitter de 9Power y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!